Salmo 85. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que la salvación de Yahweh está cerca de los que le temen. La salvación de Yahweh, nuestro Dios, está cerca de los que le temen. Y aquí en el Salmo 85 vemos cómo Yahweh perdona el pecado por su gracia, cómo Yahweh restaura por su amor leal, y Yahweh provee salvación al que es de fe. Entonces Yahweh perdona el pecado por su gracia, Yahweh restaura por su amor leal, y Yahweh provee salvación al de fe. Ahora aquí en este Salmo, en Salmo 85, vemos el amor de Dios reflejado de una manera especial, proveyendo salvación a aquellos que le temen. Y el, aunque no sabemos el contexto exacto en el cual se encuentra aquí el salmista, lo que sí nos dice el título es que es un salmo, dice, para los hijos de Coré, y nos dice también que es al músico principal. Pues al músico principal, salmo de para los hijos de Coré. Ahora, de acuerdo a la terminología y cómo habla de la cautividad ahí en versículo 1, lo más probable es que sea un salmo escrito al volver de la cautividad, pero lo que vemos en los primeros tres versículos es cómo el salmista se está gozando en que Dios ha mostrado gracia, ha mostrado amor y misericordia y bondad, ha reflejado su carácter al librar al pueblo del cautiverio. Y por ello el salmista se goza en extremo, porque Dios les había castigado con su ira por el pecado del pueblo, pero ahora Dios ha perdonado, nos dice ahí versículo 2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Pero entonces hay un periodo donde en la situación presente en la que se encuentra el salmista es una situación donde están bajo la ira de Dios una vez más. Ya ha pasado el cautiverio, Dios se ha mostrado misericordioso y bondadoso, se ha mostrado un Dios de gracia, pero aún en el momento necesitan restauración. Necesitan perdón otra vez. Necesitan que Dios aparte su ardor, el ardor de su ira hacia ellos. Porque hay un pecado y entonces Dios les está castigando. Y no les está bendiciendo y no les está proveyendo todas esas promesas. No les está bendiciendo con todas las bendiciones que ha prometido a aquellos que le son fieles. Y entonces el pueblo está sufriendo. Y entonces termina el Salmo del versículo 8 al versículo 13 con una expresión de confianza total en Dios, de que Dios sí va a responder favorablemente, porque Dios es misericordioso, porque Dios es un Dios perdonador, un Dios que provee salvación al que es de fe. Pero aunque vemos aquí el gran amor de Dios hacia su pueblo, vemos también al pueblo rebelde. Van al cautiverio por su maldad y salen del cautiverio y pueden gozarse de lo que Dios ha hecho. Han visto la mano de Dios una vez más. No solamente lo vieron cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, no solamente lo vieron cuando entran en la tierra prometida y Dios destruye las naciones delante de ellos, sino que pecan, van al cautiverio y Dios hace una obra maravillosa, los saca del cautiverio y otra vez pecan y otra vez descuidan su relación con Dios y otra vez ponen prioridades a otras cosas y a otras personas y a otros negocios. Y ponen, tienen la prioridad equivocada. Y entonces Dios les reprende una vez más. No, no sé si eso te recuerda a ti mismo. Cuando pienso en ese pecado, arrepentimiento, pecado, arrepentimiento, en ese proceso de caer y necesitar buscar una vez más a Dios, una vez más el arrepentimiento, una vez más darme cuenta de mi pecado delante de Dios, darme cuenta de la gran necesidad de buscar a Dios todos los días de mi vida. Eso es lo que realmente está reflejando aquí el salmista, donde vemos un Dios celoso. Un Dios que desea nuestro amor. Un Dios que desea nuestra dedicación. Un Dios que demuestra lealtad al exigir lealtad. Y al desear que no sigamos la vanidad y lo que no aprovecha, sino que le sigamos a Él. Y que vivamos para Él. Y que le amemos a Él. Y que pongamos todo lo demás detrás. Y estar completamente dedicados a Dios. Y por ello vemos aquí el gran amor de Dios y el celo que Él refleja al desear que le amemos sobre todas las cosas. Ahora, aquí cuando menciona la cautividad en el versículo 1, esto es Salmo 85, en el versículo 1, cuando dice, volviste la cautividad de Jacob, quizás la situación en la que se encuentran es esa sequía durante el tiempo de Ageo. Porque ahí en Ageo, capítulo 1, del 5 al 11, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Esto es Ageo 1, ahora versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Eso es Ageo 1 del 5 al 11, donde nos demuestra una circunstancia ahí durante el ministerio de Ageo, donde después de la cautividad el pueblo descuida su relación con Dios y deja la casa de Dios desolada. Están preocupados en edificar sus propias casas y en edificar sus propios negocios, en salir adelante ellos mismos y ponen a Dios a un lado. Y no le ponen la prioridad que merece. Y por ello Dios les castiga con sequía y no les bendice. Y aparenta aquí, volviendo a Salmo 85, que es un contexto similar. Porque ahí en los primeros tres versículos vemos cómo acaban de volver de la cautividad. Por eso dice versículo 1. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Ahora ahí el título nos ha dicho que es para los hijos de Coré, y Coré era hijo de Coat, hijo de Leví, como nos dice la genealogía ahí en Primera de Crónicas 6, versículo 16 y también versículo 22. Y entonces aquí en versículo 1, aquí en Salmo 85, versículo 1, dice, fuiste propicio a tu tierra. Ese término propicio en el lenguaje original es la idea de tratar con favor, de mostrar placer. Y entonces aquí vemos como Dios una vez más está bendiciendo su tierra. Ahora, es la tierra que él ha dado por heredad a su pueblo, pero la realidad es que es su propiedad. Es su tierra. Y entonces por eso vemos aquí Dios mostrando favor a su tierra. Y entonces dice, volviste la cautividad de Jacob. Y ahí interesante porque usa el nombre de Dios, usa el nombre Yahweh, que le identifica el nombre del pacto, esa fidelidad, de esa estabilidad, de que él sí va a cumplir su lado del pacto. Él va a ser fiel. Y entonces aquí dice, volviste la cautividad de Jacob. Ahora, un término se repite varias veces aquí en este Salmo, es la idea de volver. Y es interesante porque aquí, en versículo 1, menciona, volviste la cautividad. En versículo 3, traduce este término, apartaste. Cuando dice, te apartaste del ardor de tu ira, pero es la idea de volver atrás, de hacer volver su ardor a sí mismo. En vez de dar ira, lo vuelve. Y en versículo 5, ese término, restáuranos, es la idea de haznos volver. Y entonces, ahí en versículo 6, dice, volverás, no volverás a darnos vida. Y otra vez usando esa idea de volver, como que Dios vuelve a dar vida, hace retornar la vida. Y también en versículo 8, cuando dice que algunos... O sea, que Dios está mostrando su amor y su misericordia, y lo que Dios desea es que le sirvan, dice, para que no se vuelvan a la locura. Entonces, que no se vuelvan a esa insensatez de la cual han sido partes y han hecho toda clase de insensatez y toda esa clase de necedad, pero Dios desea que vuelvan a Él. Y entonces enfatiza esa idea de la importancia de volver a Dios. Y entonces Dios vuelve, devuelve de la cautividad, Dios vuelve su ardor, Dios vuelve a te restaura, nos dice el versículo 4, y vuelve a dar vida con el propósito de mientras que no se vuelvan a la insensatez. Ahora, este Salmo también enfatiza el carácter de Dios, quién Dios es, y por ello describe a Dios como alguien que trata con favor, alguien que libra, alguien que perdona, alguien que retira su ira, que da vida, que da gozo, que muestra misericordia, verdad, justicia, paz, da salvación, habla paz y da bien. Este es el Dios confiable. Este es en quien debemos de descansar y esperar. Y entonces ahí en Salmo 85, versículo 1, vemos como Dios ha sido propicio. Dios les ha hecho volver del cautiverio. Y ahí usando Jacob, cuando dice, volviste a la cautividad de Jacob, y lo está usando como un sinónimo de Israel. Porque ahí en Génesis 32, versículo 28, vemos donde Dios le cambia el nombre a Jacob y le llama Israel. Entonces por ello aquí, cuando menciona la cautividad de Jacob, se refiere a Israel. Y para el pueblo de Israel, o sea, te tienes que poner en su lugar. Ahí están en el cautiverio, están rodeados de enemigos, les están oprimiendo, y están lejos de su tierra, del lugar que aman. Y entonces por ello no pueden esperar hasta volver a esa tierra querida, Y ahí en Salmo 126, versículo 1 al 4, vemos su deseo de volver, cuando dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Eso es Salmo 126, del versículo 1 al versículo 4, mostrando ese deseo que tienen de salir de la cautividad. Y ahora aquí en Salmo 85, versículo 1, vemos que Dios lo ha hecho. Y vemos también en versículo 2 que Dios ha perdonado la iniquidad de su pueblo. Ahí en versículo 2, Salmo 85, versículo 2: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Ahí enfatizando esa idea de un perdón total. Ese término iniquidad, ahí en versículo 2, en el lenguaje original es la idea de una actividad torcida. Es una ofensa. Es un pecado, es culpabilidad. Y porque han pecado contra Dios, Dios les ha echado de su presencia. Y por ello les ha mandado al cautiverio. Pero ahora Dios ha perdonado esa iniquidad. Dios ha cubierto sus faltas por su amor. Como en Proverbios 10, versículo 12, donde dice: el amor cubrirá todas las faltas. Y vemos el amor de Dios mostrando perdón, cubriendo las faltas, y viendo cómo Dios sí ha escuchado las oraciones del justo. Porque ahí en Daniel 9, versículo 19, vemos esta oración que dice: oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oídos, Señor, y hazlo. No tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Eso es Daniel 9, versículo 19. Nos está pidiendo que Dios perdone. Y volviendo aquí a Salmo 85, versículo 2, vemos que Dios lo ha hecho. Ha perdonado. Dice: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Y entonces ahí menciona un término, Selah, es un término musical, que no se sabe con exactitud a qué se refiere, pero puede ser un cambio de tono, una pausa, un coro, quizás un cambio de voces, quizás simplemente una expresión que significa para siempre, o exaltar. Pero entonces ahí en Salmo 85, versículo 3, dice: reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Ese término reprimiste es la idea de retirar, de recoger. Entonces es como que Dios ahora ha recogido su enojo. Y ahí dice: y te apartaste del ardor de tu ira. Ese término apartaste es la idea de hacer retornar o retirar. Ahora, vemos como Dios realmente ha mostrado su ira y ha mostrado que ha sido ofendido. Porque la ira de Dios es por ofender su santidad con el pecado. De la misma manera que un padre o un esposo que ha sido engañado y su fidelidad ha sido rechazada, de esa misma manera Dios muestra ira. Y ahí en 2 de Crónicas 36, del versículo 11 al versículo 21, en 2 de Crónicas 36, vemos este rechazo de Dios hacia su pueblo, mandándolos al cautiverio, pero es porque ellos le han rechazado a Él. Porque ellos le han desobedecido. Y no quieren una relación con Él. Y ahí en 2 de Crónicas 36, versículo 11, dice: De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes y a la casa de su santuario, perdón, en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, y los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y ahí vemos, eso era 2 Crónicas 36, del 11 al 22, que Dios les muestra que Él está enojado. Él está enojado con ellos. Y por ello les manda al cautiverio. Y entonces, volviendo aquí a Salmo 85, versículo 3, dice: Reprimiste tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. ¿Cómo se sabe que Dios les había perdonado, como nos dice ahí versículo 2? Porque les hizo volver del cautiverio. Ahí en Isaías 40, versículo 2, dice: Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y ahí viendo cómo Dios perdona a su pueblo, y les hace volver de su cautiverio. Y es que Dios cambia el enojo por gracia y perdón. Ahora aquí en Salmo 85, ahí vemos del versículo 1 al versículo 3, es que Yahweh perdona el pecado por su gracia. Pero también del versículo 4 al versículo 7, vemos que Yahweh restaura por su amor leal. Y ahora aquí el salmista expresa la situación en la que se encuentra en el momento, y es una situación desesperada, y por ello necesita que Dios les restaure, que Dios perdone, que Dios les muestre su misericordia y su amor leal y que les dé salvación. Por ello en versículo 4 dice: ¡Restáuranos! Que es la idea de retornar, o haz volver, haznos volver. Oh Dios de nuestra salvación. Ahí está declarando que, primero, Dios, o sea, Yahweh, es su propio Dios. Es el único Dios que puede proveer salvación, el único que puede librar, el único que puede ayudar, y Él es el que puede restaurar. Dice, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Entonces lo que está pidiendo es una demostración fresca de la misericordia de Dios. Necesita ayuda en su situación presente. Ahora, esta expresión implica arrepentimiento. Mientras pide que Dios quite su ira. Ahora, realmente está lamentando los problemas en los que se encuentran por su pecado. Y por ello pide que Dios restaure. Y entonces en versículo 5 hace un par de preguntas sobre el enojo de Dios. Y le pregunta, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Y entonces simplemente está expresando, como hace varias veces en los Salmos, con preguntas, está expresando, ¿hasta cuándo, oh Dios? ¿Hasta cuándo vas a mostrar tu ira? Por favor, muestra misericordia en vez de ira. Necesitamos tu perdón. Y hay varios pasajes como el Salmo 79, versículo 5, Salmo 80, versículo 4 y Salmo 89, versículo 46, donde son pasajes similares, donde están preguntando, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? Y hay preguntas similares, teniendo esa idea, ¿hasta cuándo vas a estar airado? Ahí en versículo 6 vemos una pregunta sobre la retención del favor de Dios, como básicamente preguntando, ¿hasta cuándo vas a retener tu favor? O sea, queremos tu favor ahora, lo necesitamos ahora, necesitamos tu favor y tu misericordia y tu bondad ahora. Y de la forma que lo describe es que implica que la comunidad está muerta sin la ayuda de Dios. Por eso dice, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Dando a entender que ellos están como muertos. No se pueden regocijar por la angustia en la que se encuentran, por esos problemas, esas circunstancias que les rodean. Necesitan vida, necesitan gozo y saben que solamente lo van a obtener en Dios. Y por ello están pidiendo el favor de Dios una vez más. Y por ello en versículo 7 dice, ¡muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación! Quiere que Dios demuestre una vez más, de una manera fresca, su misericordia. Ahora ese término traducido ahí, misericordia, es un término en el lenguaje original que es el término gesed, que es la idea de amor leal. Se refiere a una fidelidad duradera, un favor que permanece. Y por ello pide aquí el salmista que Dios muestre misericordia, que Dios dé salvación. Y lo cual lo está igualando. Cuando Dios muestra misericordia, es cuando van a obtener salvación. Y desea que Dios muestre su amor leal otra vez. Y la muestra del amor leal traerá salvación. Y por ello vemos aquí que Dios restaura por su amor leal. Ahora, la salvación de Yahweh está cerca de los que le temen. Yahweh perdona el pecado por su gracia. Yahweh restaura por su amor leal. Y por último, del versículo 8 al versículo 13, de aquí de Salmo 85, Yahweh provee salvación al que es de fe. Yahweh provee salvación al de fe. Aquí en versículo 8 vemos cómo el salmista describe y muestra que espera con sumisión a la respuesta de Dios, porque confía por completo en la bondad de Dios. Y lo que está haciendo es mirando más allá de sus circunstancias, más allá de lo que está sufriendo en el momento. Mira más allá y descansa en Dios. Y espera hasta la respuesta de Dios, porque sabe que la palabra de Dios va a ser paz. Ahí en versículo 8 dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ahora, ese término traducido paz ahí en versículo 8 es el término shalom en el lenguaje original, que es la idea de un estado intacto de prosperidad. Entonces, eso es lo que Dios va a hablar. Va a hablar paz. ¿A quiénes? A su pueblo y a sus santos. Ese término santos es un término en el lenguaje original, hasid, que se refiere a uno que practica hesed. Es uno que practica amor leal. Es uno que es piadoso, que es fiel, que está dedicado al amor leal. Y por ello aquí lo traduce santos. Vemos como Dios va a hablar paz a aquellos que le temen, a aquellos que son piadosos, a aquellos que son fieles, a aquellos que están dedicados al amor leal. Y es que Dios no quiere que vuelvan, que retornan, que vuelvan atrás a la locura. Que ese término locura en el lenguaje original se refiere a insensatez o necedad. Y no quieren que vuelvan a buscar sus propios deseos, sus propias metas, sus propias prioridades, que no busquen la vanidad, que no busquen sus propios caminos, sino que esperen en Dios, que estén dedicados a Dios, que vivan para Él. Y ahora, esta paz a la que se refiere, quizás el salmista tiene en la mente esa bendición sacerdotal de Números 20. Número 6, versículo 23 al versículo 27, donde dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Eso es número 6, versículo 23 al versículo 27, donde vemos como Dios bendice a su pueblo con paz, con misericordia, protegiéndoles y bendiciéndoles y guardándoles y estando con ellos. Y entonces vemos como Dios provee esa salvación y esa bendición a aquellos que le temen, a aquellos que viven para Él, porque realmente aquí lo que nos indica el texto, aquí en Salmo 85, versículo 8, es que la posesión de la paz de Dios depende de seguir en los caminos de Dios. Y es necesario temer a Dios para obtener su paz. Es necesario obedecer a Dios para obtener su paz. Y por ello en versículo 9 dice, ciertamente, ya sin lugar a duda, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Y ahí hace énfasis en la tierra, porque es la tierra de Dios y es donde Dios ha escogido en poner su nombre. Pero vemos la salvación que está preparada para aquellos que le temen, aquellos que confían en Él, aquellos que le sirven. Y entonces ahí es donde va a habitar la gloria, dice, en nuestra tierra. Habite la gloria en nuestra tierra. Ese término gloria se refiere al esplendor, la magnificencia, esa distinción. Y entonces, pensando en la gloria de Dios y la salvación que Él provee a aquellos que le temen, empieza a describir características que reflejan los atributos de Dios. Y lo que hace es personificar el favor de Dios hacia el pueblo. Porque ahí en versículo 10 describe un encuentro. Y en ese encuentro está la misericordia, la verdad, la justicia y la paz. Entonces lo que nos dice es que la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Y simplemente está mencionando en esta personificación de estas características, de estos atributos, como que se han unido por la bendición de Dios. Y Él las está reflejando. Y vemos en Éxodo 34, del 6 al 7, que son atributos de Dios. Cuando Moisés dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Eso es Éxodo 34, del 6 al 7. Y entonces aquí estas características, volviendo a Salmo 85, versículo 10, ese término misericordia usa otra vez el término gesed, que es la idea de amor leal o fidelidad duradera. Ese término verdad realmente se refiere a fidelidad, algo que es firme, algo que es duradero, algo que es seguro. Y por eso lo traducen aquí verdad, porque la verdad permanece. Y dice, la justicia, que se refiere a rectitud, a esa paz, otra vez usando el término en el lenguaje original shalom, que es un estado intacto de prosperidad, esa la paz que Dios da. Y entonces vemos cómo se reúnen por la bendición de Dios. Realmente son características del reino de Dios. Y en versículo 11, de la forma que lo describe, es que desde de abajo arriba viene la bendición de Dios. O sea, viene de abajo y también viene de arriba. Cuando dice, versículo 11, Salmo 85, versículo 11, la verdad brotará de la tierra. Entonces lo describe esa fidelidad, esa firmeza, eso que es duradero y seguro, como que está brotando, está saliendo de la tierra y va para arriba. Pero en los cielos está la justicia y está mirando, dice, y la justicia mirará desde los cielos. Entonces esa rectitud, simplemente describiendo características de Dios y de su bondad y de lo que Él va a proveer. Incluso hay algunos comentaristas que piensan que quizás está mencionando la idea de lluvia y cómo va a producir la tierra por la bendición de Dios. Pero aquí vemos esta verdad y esta justicia que Dios refleja a aquellos que le temen. Y entonces en versículo 12 dice, Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Ese término bien ahí en versículo 12 es lo que es placentero, lo que es bueno. Y por ello la tierra va a proveer su producción. Ese término fruto realmente es producción. Entonces la tierra dará su producción o su fruto. Va a dar abundantemente por la bendición de Dios, porque Dios da lo que es bueno. Entonces la bendición de Dios resulta en disfrutar lo bueno. Y es porque Dios es el que da su bendición. Entonces hemos visto esas características de esa bendición, esa misericordia, esa verdad, esa justicia, esa paz que nos refleja ahí en versículo 10. Y como que se juntan y se unen. Y cómo Dios es el único que puede bendecir. Y Él es el que no quita, Yahweh no quita el bien a los que andan en integridad. Justamente nos lo dice allí en Salmo 84, versículo 11. En la última frase cuando dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces, por ello, vemos, aquellos que son de fe reciben esta bondad de Dios, reciben esta salvación de Dios. Y entonces nos dice en versículo 13, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Y tenemos que recordar que estos versículos, del versículo 8 al versículo 13, vemos como el salmista está esperando en que Dios actúe conforme a su misericordia, que Él provea salvación y rescate de su situación presente. Pero ahí en versículo 13 vemos cómo personifica la justicia otra vez. Y la justicia es como un mensajero que prepara el camino para la intervención de Dios. Es un mensajero que prepara el camino. Y cuando viene la justicia de Dios, dice que va a ir delante de él, y entonces dice, sus pasos nos pondrá por camino, con el propósito de que sigamos el camino de Dios. Que no sigamos nuestros propios pasos, nuestros propios caminos y nuestras propias metas y prioridades, sino que sigamos los pasos de Dios. Y entonces, esta idea de un mensajero que prepara el camino nos recuerda ahí a Isaías 52, del versículo 7 al versículo 10, cuando dice, ¡cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, ¡tu Dios reina! Voz de tus atalayas, alzan la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Eso era Isaías 52, del versículo 7 al versículo 10, donde vemos ahí un mensajero que está preparando el camino, el camino de Dios y el camino de la salvación de Dios. Y entonces aquí en Salmo 85 vemos como la salvación de Yahweh está cerca de los que le temen. Ahí mismo nos lo dice ahí en versículo 9 cuando dice, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Y es porque vemos como Dios perdona el pecado por su gracia, como también vemos como Dios restaura por su amor leal, y como Dios provee salvación al que es de fe. Y lo que Dios desea es que vivamos vidas de arrepentimiento, que nos demos cuenta cuando nos desviamos de su camino, que volvamos a su camino y que pongamos en práctica el temor de Dios. Porque la salvación de Yahweh está cerca de los que le temen. Vamos a terminar en oración.